¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. ¡Feliz Año Nuevo!
Todavía no.
Sí, litúrgicamente, ¿verdad?
Claro que sí, aquí también, Juanita. Feliz de saber que se aproxima la venida de nuestro Señor.
Sí, eso es... vamos a hablar sobre el primer domingo de Adviento. Y, sí. Yo soy Gloria Romero y sí, en realidad es feliz Año Nuevo.
Ay, la Iglesia comienza su ritmo, su celebración de la resurrección por comenzar con
ya el nacimiento.
El nacimiento.
Padre, pero ¿qué ciclo vamos a iniciar para las personas que no saben en qué ciclo estábamos?
Es el ciclo B, que es San Marcos. El Evangelio de San Marcos va a ser el principio para este tiempo. Pero también, como hacemos siempre, vamos a usar otros evangelios. Pero el enfoque sobre el año, especialmente cuando entramos al tiempo ordinario del Espíritu Santo, va a ser San Marcos, el Evangelio de San Marcos.
Ok, muy bien. Pero vamos a empezar con uno de los más grandes profetas, Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejar endurecer nuestro corazón hasta el punto de no tenerte? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras entremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás, que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre. Nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos.
Que un conocimiento y una invitación de este Dios que los ha salvado. En este punto... ya están en un momento históricamente que han regresado a su tierra y ven el poder, pero están invocando a Dios que llámanos, tú que nos has salvado, tú que siempre nos oyes, ¿por qué se hace como si no es posible que estamos aquí perdidos? Pero sí es, pero dice, conocemos bien las faltas nuestras. Pero conocemos bien que tú eres nuestro Padre. Y la invitación que me encanta aquí, ojalá rasgarás los cielos y bajaras estremeciendo las montañas con tu presencia. Va a ser más que eso. Y todo esto es preparación para de convertirnos, de mirarnos, comenzando este año nuevo, qué va a ser esencial para cambiar en nuestras vidas para acercarnos más a Dios. Y porque nosotros vivimos en el Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos esta promesa que ellos esperaban con tanto amor y gusto y sufrimiento. Ellos conocen bien que se va a cumplir un día, pero para nosotros ese día ya está aquí.
Claro.
Este día ya está aquí. Si nosotros vemos que tenemos que cambiarnos, que se siente Y los sentimientos son importantes por una razón. Nos dicen lo que interiormente estamos pensando, pero precisamente porque son sentimientos, lo que yo siento no necesariamente es la realidad, pero nos está empujando a levantar preguntas. ¿Y por qué se siente como Dios no está aquí? ¿Y por qué? Porque aquí proclaman que nosotros somos en realidad los pecadores. Nosotros somos la razón que no sentemos. Dios no nos ha alejado de nosotros, pero Dios siempre con la libertad de ser seres humanos, porque no somos vacas, okay, no somos árboles. Tenemos que elegir, porque así es el amor. Tenemos que elegir y entrar a una relación, un compromiso. Y ellos conocen bien que se habían alejado de esta realidad, pero conocen bien también que la alianza que tienen no es por la bondad de ellos, es por el amor de Dios, que es como un padre, se ha enseñado como un padre y esperan otra vez. Por eso baja, anda con nosotros otra vez. Y la invitación del profeta es muy sencillo. Comienzan a vivir como personas justas. Y en esa justicia van a andar conmigo. Yo voy a encontrarlos, dice aquí. Si se entregan a lo que es bien y lo que es de la luz.
Y está muy interesante, padre, porque aquí el profeta Isaías nos demuestra que él a veces hizo una plegaria, como muchos de nosotros en estos tiempos lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué dejas que esto permita? ¿Por qué permitas que ya el temor de Dios no esté en nosotros? ¿Por qué dejas que nuestros corazones se endurezcan? Pero está diciendo, aunque tú permitas todo eso, tú eres el Salvador, el Redentor. Tú nos estás pidiendo que regresemos a ti. Y así como nosotros en momentos decimos, Señor, ¿por qué? Así como el profeta Isaías también dijo, ¿por qué, Señor, permitiste? Nosotros también le preguntamos en momentos, ¿por qué?
Sí, pero es siempre la parte de Israel, de ser judío, y nosotros somos parte de los hijos de Abraham espiritualmente.
Claro.
Que es la cosa eterna. Pero la cosa que nos falta es chutzpah. Chutzpah es una palabra que dicen los judíos. Chutzpah es tener ese orgullo, tener ese...
¿Dignidad?
No, tener el valor, pero de ser sinvergüenzo.
¿La valentía se podría decir?
Mira, dicen ellos... Chutzpah es cuando tú matas tus padres y después te tiras a la misericordia del juez porque eres huérfano. Eso es chutzpah. Estás, algo que tú has hecho, ahora tú quieres que la corte nomás te quite. Y en realidad es lo que pasa aquí. Sabemos bien, pero esperamos en tu amor. Porque tú eres el más grande. Una alianza es que yo hago esta alianza porque tú eres el grande y yo soy el menor. Y aquí se tiran en eso. Nosotros, aunque seamos pecadores, tú nos conoces y nos amas. Y por eso estamos esperando que vengas a salvarnos. Que vengas porque tú has prometido, no porque nosotros somos fieles. Al contrario, por ser infieles sabemos que Dios va a ser más fiel, porque así es el amor. Y ustedes cuando se enojan con sus hijos, cuando sienten que han hecho algo, una maldad o nomás ser traviesos, les dan castigos que para hacerlos más y más bajos, al contrario, los vemos con misericordia. No les vamos a vivir como si no han hecho nada, porque hay consecuencias. Pero no los vamos a matar.
Padre, es como si estuviéramos en una sociedad adolescente, porque usted acaba de decir de los hijos, habla de una rebeldía. Estamos en esa actitud rebelde, ¿no?
El pecador. ¿Qué? O sea, yo como pecador soy rebelde. Yo como hombre que cuando entrego con los prejuicios, los corajes, la falta de paciencia, de interiormente condenar. Porque gracias a Dios como sacerdote nunca con conciencia ha tratado de decir, tú eres esto, tú eres... No, no. Pero se nos salen esas cosas. O conocemos bien, aquí estamos con los sentimientos. Por eso nos sirven muy bien para ver que, ay, nos sentemos tan puros y castos y nos sentemos tan santos y encontramos aquel o aquella, como se acuerdan la parábola que se perdonó mucho y nomás salió y se encontró con uno que le debía casi nada.
Y no pudo perdonarlo.
Así somos nosotros. Ay, soy tan santo. Mira, salgo de misa y ves aquel primo, aquel vecino, lo que sea. Oímos algo de política. Oiga el coraje inmediatamente, el rancor. ¿Really? ¿Estamos qué? Todavía no nos ha ganado el corazón. Pues yo no voy a decir que esas cosas malas son buenas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la actitud, porque nos enojamos. Lo vemos muy claramente en el prejuicio, prejudice.
Uh-huh. Sí,
como los prejuicios, que se entregan. Hay que son muy Christian nationalists, que son white supremacists, que nomás los blancos. Ay, pero son muy cristianos. Como el Ku Klux Klan, son muy cristianos, pero van a colgar todos los que tienen color de su piel negra, andan matando y haciendo maldades. Ay, pero son muy cristianos. Así somos nosotros pecadores. No hacemos esas cosas en tanto extremo, pero cargamos. Y por eso Dios usa esos sentimientos. Yo nomás, y tal vez nomás aquí estoy revelando la vida mía, porque me siento, ay, ha perdonado y nomás veo o recuerdo, dice el Espíritu Santo, todavía no, mijo, todavía no. Todavía tú tienes que seguir ofreciendo tus sufrimientos por hazme más puro. Dame esa déjame responder a esa gracia que tú me estás ofreciendo. Porque nunca es la falta de Dios. Es que nosotros, con ese capricho, nos vamos en el camino que yo quiero. El camino que yo veo. No el camino de Dios, pero porque yo sé más lo que Dios sabe, y así no es la verdad. Pero nos entregamos a la mentira. Somos decepcionados, autodecepcionados, porque nos gusta.
Pero esa mentira, Padre, nos hace vivir una vida de fantasía, porque esa mentira a veces la creemos que es la realidad de nuestra vida.
Sí, pero pasa cada día. Ay, al cabo, esto no me va a hacer mal, dice el que tiene diabetes. Y se echa un cono de pura nieve. Ay, esto nomás no me va a hacer mal, dice este pecador yo, que soy yo. Me voy a comer un pedacito de tripa, porque tengo mal corazón. Pero siquiera no estoy comiendo un tacote de tripa, ¿eh? No. Sabemos cositas así, pero hay cosas más grandes. Cuando vemos a alguien de color, negro o blanco, pues vemos a alguien que nos ha hecho un mal, años para atrás, y no lo vemos con, ojalá que se está cambiando, que él se está redimiendo con su vida, se está entregando a Dios. No, todavía sentemos ese golpe, no el dolor, sino el odio.
Es que no vemos a Cristo en todos. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, es lo que siempre escucho yo.
Pero
tenemos que ver a Cristo en todos.
Bájate de los cielos. Ojalá rasgaras los cielos y bajarás.
Sí, ¿no? ¿Verdad? Estrepitosamente.
Pero, ¿qué nos dice Cristo? Aquí estoy. Aquí estoy en esa persona que odias. Aquí estoy en ese pobre que tú estás juzgando. Ay, yo no sé estas, por qué andan pidiendo, o no voy a dar a esos pobres, o estos trabajadores, o lo que sea. Porque nosotros juzgamos para justificar la injusticia que vivemos.
Y la justificación a veces, con eso decimos, somos como Pilato, nos lavamos las manos y...
¡Qué bonito imagen! Sí.
Es la realidad.
Sí, y sí, no queremos. Sí. O vemos ese hijo, ese nieto, o demasiado, pero también en nuestra cultura pasa el opposite.
Lo opuesto.
Sí. Porque están fallando, los hacemos mimados. En realidad, la palabra en inglés es to enable. Les damos poder para seguir en lo que están haciendo, porque el amor también es no. El amor también es no, no voy a darte más dinero, no voy a apoyarte en esto, nunca te voy a dejar que mueres de hambre o algo así. Pero yo, ¿qué tantas veces ha averiguado yo con, y les digo a esas mamás y abuelas, yo sé, yo te hablo como un hombre, pero siguiendo haciendo lo que estás haciendo, se va a hacer peor esta situación porque tú le sigues dando dinero al que está en drogas. Tú le sigues dando el poder sobre una casa donde él es una bendición que merece un rinconcito para acostarse. Y ahora se te está arruinando tu hogar y todo. Se tiene que ser por amor la disciplina de decir no. No, esto para aquí, hasta hablar la policía. Sí, yo sé que es muy difícil, a mí, yo no puedo imaginar, pero sin eso hacemos las personas peor y nunca se van a cambiar o salvar.
Claro, porque están a la dependencia de las personas. Ella va a estar allí a pesar de los enojos, de los regaños. Sí, ella es la que me da para mi necesidad.
Y han manipulado esos cariños. Ya no es cariño. Es dar poder a la tiniebla en ellos. You know? Y eso no es bueno para nadie, en ninguna razón.
Bueno, me hace pensar en algo que acabo de vivir recientemente con la Antorcha Guadalupana, porque el tema de este año, del viaje de la Antorcha Guadalupana, era hacer la paz, porque decía la señora que venía de México y también Eddie, que es el coordinador, sí, ¿no? Eddie Cruz, que es el coordinador de la visita de Nuestra Señora de Guadalupe aquí. ¿Cómo vamos a hacer la paz del mundo? Porque hay tantas guerras, ¿verdad? Tanta violencia. ¿Cómo vamos a hacer esa paz si no tenemos paz nosotros mismos, sí, interiormente, ni siquiera con nuestra familia? Hay siempre problemas, hay siempre rivalidades, envidias, rencores, sí, que si hiciste y no hiciste, y que si quieres más a este que al otro. ¿Cómo podemos hacer la paz, verdad? Y es imposible.
Yo no puedo cambiar lo que está pasando en Europa, el Medio Oeste, el sur de América, en México o aquí. Esa violencia que sigue con esos fusiles de herramientas de guerra que están usando en las calles. Yo no puedo, yo no tengo, Dios no me ha puesto, y si estás en el gobierno no pueden cambiar por la lucha de siempre el dinero, ¿verdad? Alguien está haciendo demasiado dinero sobre estas herramientas guerra.
Sí, claro.
Pero, y no nos podemos salir porque ha bajado ese Dios. Y nos ha compartido hasta la persona que es amor, que es el Espíritu Santo. Tenemos, y como tú dices muy bien, Gloria, hacer paz donde podemos ser paz. Eso es el trabajo de cada uno de nosotros. Y es difícil. Es muy bien estar pensando y rezando por, sí, como no, los que están sufriendo en estas guerras horribles de terrorismo, de lo que sea. Pero, y estar ahí con un rancor y con un odio con los que vivimos. Y parejas con los que tenemos en la misma cama. Y justificar todo eso porque, mira esto, tener esos ojos de Dios, tener ese entendimiento que es un don del Espíritu Santo, entender es ver como Dios ve, para perdonar y para saber que hoy es Dios sabe que Él, su hijo iba a sufrir. Dios no era idiota, ¿eh? Dios, ¡ay, qué sorpresa! No sabía. No. Pero lo manda como un soldado, sí, pero un soldado de amor, de justicia, de paz. Y por eso ese odio. Lo que hemos visto, especialmente lo que pasó en octubre en Israel con los terroristas, venganza. Y lo entiendo, se tienen que proteger. Pero los inocentes, hay un balance que es tan difícil, ni entro aquí porque es algo que, afuera de mi pay grade, como decimos, pero nos está enseñando que lo que podemos hacer nosotros, sí, rezar por ellos, pero rezar que puede hacer paz en el mundo donde, que yo toco y así hacer ese reino de Cristo un poquito más poderoso y grande.
Así es.
Sí.
Y la oración puede hacer grandes cosas, como hay una frase que me gusta mucho que dice, Dios gobierna al mundo, pero la oración gobierna a Dios. Porque nosotros en nuestras oraciones pueden ir ese clamor así como Isaías lo tuvo. Estaba haciendo un clamor por el pueblo. Clamor. Y Dios está esperando esa plegaria, ese clamor, para interceder por la paz del mundo.
Así es.
Y los llama a proclamar ese Dios por todo el mundo, proclamarlo por las montañas, gritar de ese Él que es amor.
Bueno, tenemos tanto que aprender, Padre, pero vámonos al Evangelio según San Marcos, porque ya no nos da mucho tiempo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta.
Velen. Estén listos. Eso quiere decir que tenemos que ver para nosotros que estamos en una situación de cambio continuamente, que está en contra de una cultura que aquí está todo en paz. Ya todo está en final. Ya se ha terminado. You know, los padres que ya no traen sus hijos a la misa porque ya tienen su check mark, que ya tienen su primera comunión. And you're like, oye, esto nomás para iniciar y seguir creciendo en ellos la vida del Espíritu Santo. Y todos, ay, voy a tener, cuando ya gane los millones, entonces voy a compartir. Mentiras, ¿qué son los más agarrados? Los millonarios.
Como la avaricia, si padre, pobres. La avaricia.
Yo nomás les digo, los más pobres son los más generosos, porque conocemos bien la plaga o el sufrimiento de otros. Por eso, no velen es estar en así viéndose uno mismo primeramente. ¿Qué tengo que hacer yo si viene mañana? ¿Qué tengo que hacer yo si mañana Dios me va a entregar mi vida por Él? ¿Qué tengo que yo cambiar en mí? ¿Qué es el poder que tengo que, el poder de Dios que tengo que usar para transformarme a mí? Y así entonces poder guiar a otros. O si no, nomás estamos, mira, aquella, mira, Gloria tiene estas faltas, Juanita tiene estas faltas, pero yo no. Oh, no, así estamos. Vemos y no vemos otra vez con esos ojos de Dios. No entendemos las situaciones abiertas a ver qué bien puedo hacer, pero siempre porque somos aquí, de los Estados Unidos, ¿qué son los derechos míos aquí? Para que yo no me mire como un tonto y no me vayan a hacer una maldad o peor, se burlan de mí o algo así. ¿Qué son los derechos de Dios aquí por parte mía? ¿A qué cruz me voy a tener que levantar para amar a Dios más en este momento? Eso es estar velando. Eso es estar listo para compartir el amor y el perdón que esperamos de Dios.
Padre, en esto yo creo que nos puede ayudar mucho la Santísima Virgen, ¿verdad?
Ay, Dios. Ah, sí, ya este viernes viene la Inmaculada Concepción.
Exactamente.
Y Juan Diego el 9 y después ya viene la Virgen de Guadalupe.
Se nos está aproximando.
Oh, yes, yes.
Sí, y yo creo que cuando vemos a través de los ojos de la Virgen, ¿no? Y eso que dijo de los pobres, ¿por qué Dios escoge siempre a los más humildes, a los más inocentes, ¿por qué escogió a Juan Diego, ¿no? Que era un indio? ¿Por qué no escogió al alcalde o al científico o al obispo? ¿Verdad?
Sí, sí.
¿Por qué? No, porque nos está hablando a través de Juan Diego, ¿no? A través de Lucía en las apariciones de Fátima, ¿no? A través de todos esos niños, ¿no? En Lourdes. Todas esas apariciones de la Virgen que Dios permite y que ella, como intercesora, ¿verdad?, viene a decirnos, oye, yo también soy humana, ¿eh? Yo siento,
claro,
como tú. Entonces nos está hablando concretamente en nuestra tierra, en nuestro planeta, ¿no?
Y ella también nos enseñó al significado de velar, como nos lo estaba enseñando en el Evangelio, porque ella veló el caminar de su hijo. Ella estuvo ahí al tanto de todo lo que le estaba pasando a su hijo Jesús.
¿Te imaginas?
¿Para qué? Para prepararla para el momento de verla, cómo le iban a clavar esos clavos y ella poder aguantar eso. Por eso cuando dijo el Evangelio, velen y estén preparados, así como María, Dios Padre la preparó con una humildad, con un corazón tan inmenso que ella guardaba todo en su corazón, para ese momento de ver tanto sufrimiento y saberlo soportar y ser una roca firme para nosotros como cristianos, porque ella estuvo al pie de ese sufrimiento, nos enseñó lo que significa el velar y estar preparados para recibir y saber qué hacer con la voluntad de Dios.
Y lo que es verdaderamente el amor.
Amén.
Un entendimiento que el amor tiene que aguantar los sufrimientos. No, no, porque no estamos en los cielos. Personas que vienen a mí, sus hijos o esto o el otro. Ay, 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 oyes, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Es un mundo roto. Es un mundo roto con pecado. El diablo anda suelto todavía, como dice el Salmo. Y sí, pero también está suelto el Espíritu Santo. Pero si no lo dejamos, que el Espíritu Santo crezca en mí.
Que habite en nosotros.
Que habite en nosotros y crezca mi corazón y crezca mi actitud y mente para esperar las grandezas de Dios. Me quedo en la pobreza del mundo y en esa pobreza hacemos horrores. Nos perdonamos cosas de no asistir, de no servir. Ay, no tengo como aquellos. Ay, qué falta allá y acá. ¿Y qué vemos con los que parecen, las apariencias que tienen todos? Lo mismo. Nosotros viene a los pobres porque los pobres no tienen esas barreras que dicen no es posible. El pobre dice, ok, voy a esperar. Tal vez Dios puede y más que nada yo sé por ser pobre. He visto milagros, cosas que los ricos ya no ven porque para ellos eso es normal. Para nosotros vemos la riqueza del día y los milagros que Dios hace. Para ellos que se entregan a Él, que nos ha salvado, no tienen las barreras esos pobres. Y por eso Dios viene cuando nosotros nos hacemos pobres en Él y por Él.
Su bendición para nuestro pueblo, Padre.
Llénanos con esa humildad para desear amar y de cargar la cruz por el amor que conocemos de ti, por tu Hijo y la Virgen. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que
bendiciones.
Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.